En un relato acerca de los caballeros del rey Arturo, se mencionaba una extraña frase. A nivel simbólico, los lugares en la mesa redonda eran 12 lugares, más uno. Y esta frase, que estaba en una recopilación acerca de los temas del rey Arturo, mencionaba simplemente el rey Arturo y los 12 linajes. Y me pareció que esa frase resaltaba toda esa simbología y la llevaba a otro lugar. Bueno, acerca del tema de Sir Lancelot, que sería uno de esos linajes, quería leer un pequeño escrito.
Sí.
Se titula Lancelot. Amar a una reina y servir a un rey. Unir el más grande de los amores y la más grande de las causas. Recibir la redención del Grial y ser admitido en la caballería celeste. Regresar como abogado defensor de la humanidad y guerrero sagrado en la batalla de Shambhala. Amar al mundo y servirlo en espíritu y en verdad, es ser uno con él.
Sí, sí.
Bueno, lo que puedo seguir es quizás volver a lo humano, a lo que él vivió. Y cómo él estuvo signado, por un lado, con el gran amor que vivió hacia esa reina. Hacia lo femenino, en este caso. Y al mismo tiempo la relación que tuvo para con el rey, pues siempre fue considerado el primer caballero o la mano derecha de ese rey, que sería la relación con la polaridad masculina en este caso. Con lo único que puedo ejemplificar el proceso que él vive, es un escrito de Miguel Serrano, que se titula No serviré a Señor que se me pueda morir. Me parece que me imagino que lo que habrá vivido Lancelot se acerca como a esa dimensión y va en esa dirección. Lo que más me moviliza es un poco como el más grande de los caballeros, al mismo tiempo fue el que tuvo que hacer o el que tuvo que pasar como por ese fuego que prácticamente redujo a cenizas todo lo que había vivido en esa vida en determinado momento.
Es un gran tema, indudablemente, ¿no? Y hoy comentábamos cómo se podía considerar las distintas partes de una gran vida. En este caso, la vida de Sir Lancelot. Entonces, lo que se puede traer como tema de reflexión, como tema de estudio, si se quiere, es cómo un ser humano puede unir el hecho de amar hasta lo indecible a una reina, traicionar la causa más noble, vivir en el destierro e ingresar luego en la caballería celeste. Entonces, lo que queda abierto como tema es cómo podemos indagar en esos procesos, cómo puede ser posible, cómo es factible, cómo se unen, porque resultan elementos prácticamente muy cuestionables. Sin embargo, la unión de esos tres primeros elementos son lo que a él le da la posibilidad de ingresar a la caballería celeste. Entonces, ese es el tema, porque es el tema que el hombre común, primero, que jamás podría vivir ese amor hacia una reina tal cual él lo ha vivido. No es algo que se puede querer o desear, sino es algo simplemente que puede acontecer. El hecho de querer no capacita la capacidad de amar que tuvo seguramente Sir Lancelot. Entonces, ¿cómo puede amar de esa manera? ¿Cómo puede traicionar de esa manera? ¿Cómo puede vivir en el destierro? ¿Y cómo puede ingresar en una caballería celeste? Son aspectos, son pormenores que hacen a la vida de un ser humano. La pureza de él lo hacía invencible. Bueno, ¿en qué consistía la pureza? En fin, ¿cómo reunir todos esos aspectos que dan como resultado final que él ingresa en la caballería celeste? Tratemos de ver hasta ese momento nada más, no lo que habrá sido de él luego, o en qué causa puede estar enrolado él en la actualidad, pero sí a qué o de qué manera pudo unir todo eso. Un ser humano que hubiera amado de esa manera y que hubiera traicionado lo más querido, se destruye a sí mismo, normalmente. Y él, sin embargo, se ve desterrado. Y vaya uno a saber las cosas que vive en ese destierro, pero que seguramente es lo que más necesitaba. Es curioso la historia, aparentemente. Él termina en el destierro. Ella termina en un convento y el rey Arturo aparentemente muere. Pero vaya a saber qué cosas significan estos destinos tan diferentes. Entonces, ¿cómo poder reunirlos? ¿Qué haría el hombre común si pudiera tener eso? ¿Cómo podría combinar esos elementos? En fin, es una propuesta, es un tema difícil de tratar. Tal vez porque uno no sabría qué vivir en una instancia, en la otra. O sea, cómo aparentemente un individuo que tanto ha amado traiciona también al hombre que más quiso en su vida, que era el rey Arturo. La causa más noble a la que estuvo él alistado. Y sin embargo traiciona eso. Ahora, ¿cómo puede uno aparentemente hacer eso? cuáles son los argumentos del destino. ¿Por qué puede inclinar a una persona a vivir eso? Yo creo que hay historias que no pueden ser comprendidas, tal vez en un estricto presente, o sea, en la época en que transcurren, sino que únicamente el futuro y la posteridad le va a dar la razón, la lógica a lo que fue vivido de esa manera. Pero sería lindo si pudiéramos hablar entre todos, porque la reunión de hoy es media típica, ¿viste? Más a esta hora de la noche, ¿no? Pero se puede igual. Así que, ¿cómo poder amar de esa manera y traicionar de esa manera? No a esa persona, al rey, a la causa más noble. ¿Cómo juega alquímicamente? ¿Cómo se mezcla el amor y la traición? El hombre común jamás podría combinar esas dos sustancias. Sin embargo, él era un grande. Él pudo combinar eso. Pero vaya uno a saber cuál es el resultado de esa combinación y en qué tiempo se cuece todo eso, algo que acontece en el destierro. Es como que los elementos empiezan a combinar y empiezan a crear una tercera posición, que es lo que lo habilita a ingresar en la caballería celeste. Es una caballería y es una batalla. Es una batalla de principios. Por el destino de la misma tierra. Él ingresa en eso. Y va a combatir por Arturo, indudablemente que sí. Pero ya no con una espada física, sino con la espada del conocimiento. Por eso puede ingresar en la caballería celeste. Ya no va a defender a Arturo matando. Va a defender a Arturo dando vida, indudablemente que sí. Y para que eso pueda ser posible, debe reunirse un amor tan grande y una traición tan grande. Qué cosa, ¿no? En fin, es curiosa la combinación de las sustancias. En sí el amor infinito que él vive por la reina es la sustancia en sí misma, pero la traición es quien lanza la sustancia a la posteridad. Pero antes de ser lanzada a la posteridad, tiene que programarse y argumentarse la posteridad, o sea, los hechos futuros que él posiblemente va a vivir a lo largo de la historia, y eso es lo que acontece en el destierro. Así que uno empieza a ver esa extraña combinación entre el amor humano, la traición que lanza la posteridad todo, la forma de programación que eso tiene y el ingreso en la caballería celeste para que esos destinos se cumplan. En fin, es curioso el tema de la traición, porque aparentemente Judas traiciona a Cristo, pero también lanza la posteridad. El mensaje de Cristo. Entonces, ¿de qué se vale a veces la traición? Tal vez para liberar de su época un hecho, para que pueda ser trascendente para siempre. Es curioso eso. Las grandes instancias de la vida, como los grandes amores, nunca han quedado remitidos a la vida presente. Ha sido algo que los tiempos han heredado. Los grandes amores son casi trágicos. ¿Pero por qué trágicos? Porque lo que se libera ahí va a servir para todas las vidas y para siempre. Por eso es amor eterno, sencillamente por eso. En fin, qué tema, ¿no? Y surgió la mañana comiendo sandwichito, ¿viste? Pero hablemos entre todos. Esto es muy atípico, ¿no? Qué curioso destino que toma él, ¿no? Pero qué curioso destino toma ella también, en un convento. Y también eso es otro símbolo. Es como como si únicamente en esa reclusión en el convento el amor de mujer puede transformarse en un eterno femenino, solamente ahí. Es como que se capacita para otro misterio, más allá de lo humano. Uno puede pensar, ¿volverán a estar juntos ellos alguna vez? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí uno puede estar seguro, que ellos jamás se separan. Pueden estar juntos o no, pero jamás van a estar separados. Lo que han logrado en esa vida y que todas las vidas va a heredar, va a permanecer por siempre. Son lazos indestructibles que se crean. Porque creo que los grandes amores garantizan eso, lazos indestructibles. No es algo que debe ser vuelto a vivir, puede ser recapitulado en alguna instancia, bajo otras apariencias, pero es una recapitulación, es algo muy breve. No necesita ser vuelto a vivir porque ya fue vivido una vez. Y las cosas como perfectas dentro de la evolución humana se viven una sola vez y para siempre. Lo imperfecto necesita ser repetido hasta que alcance un grado de perfección y sea eso, vivido una sola vez. En fin, es un poco la extraña relación que hay entre el amor eterno, la gran causa y la caballería celeste. ¿Qué será de la vida de ellos como hoy, si estuvieran presentes físicamente? No sé. No lo sé realmente. Pero deben estar en algo muy digno de ellos, indudablemente, aunque estén muy distantes, pero en algo muy digno de ellos. Bueno, charlemos entre todos. No griten, no se apresuren.
Quería preguntar por algo. En lo que mencionás está el amor eterno, está la traición, la gran causa. Y si bien se puede decir que es un proceso individual, el arquetipo del amor eterno se puede decir también que es de uno, pero que es de muchos. Es algo común a la evolución humana.
Seguro que sí.
El arquetipo de la traición también está presente, como arquetipo en sí, y como ese factor que lanza la posteridad.
Claro, es un elemento de la evolución humana. Tiene que estar presente también.
Y lo que más me pregunto es eso, porque es algo que es de uno, pero es de muchos. O será de muchos en algún momento.
Sí, sí. Es como un yo de la evolución humana. Es un pequeño gran yo de la evolución humana. El amor eterno, la traición. Qué curioso eso, ¿no? Cómo la traición a veces cambia la historia. Pero en realidad es eso, cambia la historia. No significa que la desvía, simplemente la cambia. Tal vez el desvío estaría en que las cosas hubieran continuado de la manera en que nacieron. Y eso no hubiera sido nada trascendente, tal vez. Según la historia que nos han legado, Judas traiciona al Cristo y Cristo es llevado a la cruz por eso. Sin embargo, los evangelios lanzan otra historia a partir de allí. Ahora, de no haber acontecido eso, ¿cómo hubiera sido la historia? Tal vez muy diferente. Yo creo que la historia hereda toda esa inmensa riqueza, también por la forma en que concluye esa historia también. Es como a veces eso que se dice comúnmente, que los actores famosos que mueven jóvenes se hacen como inmortales. Y es cierto, eso de alguna manera le da un carisma, le da una notoriedad, que tal vez si murieran de viejos no sería igual. Tomó el caso de grandes cantantes que han muerto a una edad muy prematura y se han inmortalizado por la muerte que han tenido. Así que es increíble que eso todavía siga, ese mecanismo siga prevaleciendo en este mundo. Pero evidentemente todavía es necesario que así sea. Pero charlemos entre todos y si no, pasaremos a otro tema. Es muy lindo tema. Cuánta capacidad interior, cuánta elasticidad debe uno tener para vivir un amor eterno, ¿no? Seguro. Siempre comentamos que es la capacidad de recordar lo que hace eterno un amor y no lo que se ha vivido. Más que nada es la capacidad del recuerdo. Es el recuerdo quien lanza a la eternidad eso que ha sucedido. Tiene tal grado de suficiencia que el solo recordarlo es como que lo hace volver a vivir, pero bajo el aspecto del recuerdo, no de volverlo a experimentar. El que lo recuerda no desciende de la condición física. Quien lo vuelve a experimentar, sí. Entonces partir de nuevo. No, si él puede proseguir ese camino desde la mente hacia lo eterno. Y eso es lo que hace el amor eterno. Prosigue del campo de los recuerdos hacia lo eterno. No necesita descender a la experiencia física. Le vale el solo hecho de recordar. Porque lo que ya fue vivido ya está en el plano de los recuerdos. Ahora es pasar del recuerdo a lo eterno. En fin, muchas cosas, ¿no? Bueno, si nadie tiene nada que decir, pasamos.
Nombraste el amor, la traición, el destierro
y la caballería celeste.
Y la caballería celeste. ¿Qué es lo que hace ese destierro con ese amor y esa traición?
El destierro programa la unión de ambos. Se une el amor y se une la traición y forman una masa común, una energía común. Esa energía común es la que se programa luego. Primero se vive, luego se sufre, luego se adapta y luego se programa. Dice que lo que está programando no es ni el amor ni la traición, sino lo que es de los dos. Una cosa así. Y vaya uno a saber en qué puede consistir esa programación. Que es muy probable que tengan los mismos elementos en sus comienzos, nada más que aplicados de otra manera. Porque él amará al mundo, él amará a la gente, pero será traicionado por la gente. Y eso es parte de la programación que acontece en el destierro. él amará a la gente y será traicionado por la gente. Seguro que sí. Y no porque la gente quiera hacerle mal. La gente hace lo que puede. Él no será comprendido. Será malentendido. Y si es malentendido, será traicionado también. Eso va a ser así. Es parte de la ley de este mundo. Es parte de la ley de la evolución humana. Eso es así. Cosas que deben aún permanecer por mucho tiempo. Hoy citábamos algunos aspectos del espectáculo que vimos y veíamos cómo en algún sentido, ¿no?, en lo poco que yo he visto, el público destrozaba el espectáculo. Entonces uno caía en la conclusión de que ese espectáculo no tenía que ser gratuito y que la pobreza y la riqueza tienen que seguir gobernando en el mundo. Y es triste eso, pero es así. Es así. Quiere decir que lo que es así, como gratuitamente concedido, para nada es valorado. Quiere decir que el que creó la obra fue traicionado por el público. Seguro. En vez de sentir el agradecimiento por lo que prácticamente daban a conocer, que era su propio arte, el público destrozaba eso con sus actitudes, que lejos estaban de un reconocimiento y de un agradecimiento que propiciaba eso, que evacúen todas sus, no sé, lo más primario de la naturaleza humana. ¿Y estaba eso, ese espectáculo, para garantizar solamente eso? No. No estuvo, creo que, en la mente del creador, ¿sí?, de que eso sea reconocido de esa manera. Yo pienso que él esperaba algo más. Pero el público lo traiciona. Hay una frase espantable, te digo. ¿Y sabes de quién es? De Chaplin. Y él dice una vez, el público es un animal sin cabeza. ¿Cuánto de cierto tiene eso, no? Él lo menciona en una película, Candilejas, cuando hace a un actor fracasado. Mirá vos, Chaplin haciendo de un actor fracasado, pero él podía hacer cualquier cosa. Y el público no reconoce su arte, no lo entiende. Y él le dice a una actriz que estaba surgiendo, porque en realidad el público es un animal sin cabeza. Mira vos. En fin, en algún sentido, viste, la traición es un componente de la evolución humana. Es decir, nadie puede escapar como a eso. Seguramente. Hemos visto grandes obras, grandes películas, tener reconocimiento mucho tiempo después. Hemos hablado muchas veces de Qué bello es vivir, que fue el más grande éxito de Frank Capra. Pero en los primeros 5 años fue un fracaso total. ¿A qué se debe eso? No sé, hay una razón por excelencia, que en su inicio no tuvo el público adecuado. Y luego un público más evolucionado, muchos años después, la hizo una de las más grandes películas de todos los tiempos. Uno de los mensajes de esperanza más grandes que se hayan filmado. Pero hubo que acercarse gente que pudo reconocer, evaluar y agradecer lo que ese gran creador había hecho. Pero antes no pasó eso. En fin, es la historia, es así. ¿Por qué permanece la música clásica con toda la vigencia que tiene? Porque no ha sido consumida. Se consume. El público, la humanidad, tiene que consumir eso. Expresiones menores del arte musical. Es consumido rápidamente. Y un tema, una canción, una música pasa de moda a los pocos años. ¿Por qué? Porque ha sido consumida. Ha sido digerida ya. No las músicas clásicas, que permanecen todavía esperando por la humanidad a que pueda comprenderlas. En algún sentido el público está traicionando lo clásico. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esos compositores? ¿Cuánto? Obras de Van Gogh fueron pagadas con un café con leche. Una obra de Van Gogh, en su tiempo, fue pagada con un café con leche, porque no tenía ni para comer. Hoy valen millones de dólares. ¡Qué cosa! Son obras que esperan por la adultez del ser humano o de la humanidad, y que indudablemente y oportunamente serán reconocidas, pero en su momento, no en su inicio. En fin, son resortes de la evolución humana. Nadie puede escapar a eso. Te agradezco.